Reconocemos que tu bondad excede todo límite, pero también tu justicia es clara y severa. Señor, nos presentamos delante de este texto, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento para aplicar estas palabras a nuestra vida. Palabras dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la misma manera, Señor, que la meditación de mi corazón y las palabras que salen de mi boca sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Venimos en un recorrido de este capítulo 12 y esto es solamente una continuación de lo que hemos venido viendo anteriormente. Si recordamos bien, la Biblia no fue dividida en este sistema de capítulos y versículos. Esto es un solo contenido. De hecho, los capítulos fueron añadidos en el año 1227 después de Cristo por alguien de apellido Langton. Y los versículos fueron añadidos en el año 1551 por alguien de apellido Stephanus. O sea que esto ha sido una gracia para todos nosotros podernos ubicar y saber en qué pasaje vamos, en qué exacta parte de la escritura vamos, pero originalmente esto es solo un contenido. Y vemos entonces que todo esto que está aconteciendo en esta situación, que en estos versículos que acabamos de leer del 33 al 37, es algo que ya viene desde el versículo 22, cuando el Señor Jesucristo sana a una persona que era mudo, ciego y que tenía un demonio. Recordamos que la multitud que venía estaba atónita de ver el resultado de estos milagros, estas obras del Señor Jesucristo. Pero los líderes religiosos, los judíos, viendo que estas personas estaban yendo hacia Jesús y ellos viéndose amenazados en su estructura religiosa, deciden difamar al Señor. Ellos deciden crear un ambiente entre la multitud que se encontraba negando lo que el Señor había hecho. Vemos cómo estos hombres, de una manera consciente, de una manera en pleno conocimiento, de una manera deliberada, dicen, no, este, diciéndole a toda la multitud que estaba ahí, este no echa fuera a los demonios sino por el poder de Belcebú. Nosotros somos los líderes religiosos, ustedes tienen que escuchar lo que nosotros decimos. Ustedes no saben, si nosotros decimos que él echa fuera a los demonios por Belcebú, así es. Ustedes pueden ver que él haya hecho cosas buenas, sí, él hizo milagros, él hizo ciertas cosas, pero eso lo hace por el poder de Belcebú. Eso es lo que estos hombres creen entre la multitud. Y Jesús les dice, si por el poder de Belcebú he hecho yo los demonios, entonces Satanás está dividido, está acabado, pero yo no vine a que se dividiera Satanás. Yo vine a eliminar a Satanás. O sea que ese es el argumento que se está presentando aquí. Y ahí vemos donde el Señor Jesucristo presenta en el capítulo 12, versículo 32, este texto que dice que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el otro, ni el venidero. Vemos aquí cómo en estos versículos que hemos leído se nombra la palabra o hablar 5 veces. O sea que vimos la semana anterior que la blasfemia se produce a través de palabras. Eso fue lo que estudiamos la vez anterior. La blasfemia se produce con palabras que salen del interior del hombre. Son esas palabras que conscientemente vienen de nuestro interior negando una clara evidencia de la verdad. Consciente, deliberadamente niegan la verdad. Y eso es lo que vimos también, que se conoce como apostasía. Eso lo vimos la semana anterior. Y en este tiempo que está sucediendo esto, desde luego están todos reunidos, están los líderes religiosos, está la multitud. La gente en ningún momento pudiera imaginarse que estos líderes religiosos, que eran, digamos, la presencia santa, piadosa de la nación israelita, que eran los líderes de la nación judía, pudieran estar blasfemando contra el Espíritu Santo o contra Jesús. Ellos no se pudieran imaginar que esto sucediera. Entonces lo que hace Jesús ahora es hacer claro quiénes son ellos. Jesús ahora hace una conexión y dice lo siguiente en el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esta es un refrán, esto es una expresión proverbial o un proverbio que el Señor Jesucristo está mencionando aquí. Esto no es un mandato. Esto no es un mandato a hacer un árbol bueno o a hacer un árbol malo, porque eso no tendría función. Jesús no está diciendo que hagamos algo. Lo que Jesús está afirmando es que si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Por eso dice, por su fruto lo conoceréis. Y él ya había dicho esto en Mateo 7:17. Él había dicho, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar frutos buenos. Así que por sus frutos lo conoceréis. Así que Jesús no está hablando de cómo hacer un árbol bueno, fertilizándolo, echándole agua, cortándole las hojas, tratándolo con cuidado. No, ese no es el punto aquí. El punto de Jesús es simplemente que el buen fruto viene de buenos árboles. Y la razón por la que Jesús dice esto en hacer del árbol bueno, significa que el carácter es bueno, su naturaleza es buena, por tal razón el fruto va a ser bueno. Es una lógica conclusión. Se verían entonces buenas obras, un buen carácter, unas buenas acciones. Y dice, al hacer el árbol malo y su fruto malo, si el carácter es malo, su naturaleza es mala, entonces su fruto va a ser malo, por obvias razones. Sus obras serían malvadas, su comportamiento sería malvado, tendría malas acciones. Pero aquí en esta palabra, cuando él dice el árbol malo, esta palabra malo que el Señor menciona aquí es la palabra del griego sapros y significa corrupto. Significa en el sentido de descomposición, que está podrido. O sea que lo que él está diciendo aquí es que si el árbol está podrido, si el árbol está inservible, obviamente todo el fruto va a ser absolutamente podrido e inservible. Ese es el término categórico que Jesús está utilizando aquí. En otras palabras, la conducta, acciones y obras son podridas. Que son podridas, vienen de un carácter podrido. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y luego él dice en Mateo 12:33, porque por el fruto se conoce el árbol. Y siempre tenemos que ubicarnos en el contexto. Estos fariseos dijeron esto. El Señor Jesucristo está haciendo claro, haciendo evidente lo que está sucediendo a la multitud. El Señor entonces le dice a la multitud, ustedes pueden analizar la naturaleza del árbol por su fruto. Ustedes simplemente observen un árbol y miren qué árbol es, cómo son las condiciones del árbol, y así inmediatamente pueden sacar una conclusión de cuál va a ser el fruto, obviamente. Él dijo también en el Sermón del Monte, en Mateo 7:16, ¿acaso se recogen uvas de espinos, árboles espinosos, o higos de los abrojos? Definitivamente no, no. Dice, por sus frutos lo conoceréis. Y el punto es este. Jesús desafía la lógica que tienen estos fariseos. Ellos habían estado diciendo, bueno, sí, él hace cosas buenas. Ustedes han visto milagros que él ha hecho. Ustedes han visto todo eso, pero él está haciendo todo eso por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Están afirmando que sí hace cosas buenas, pero se lo están atribuyendo a Satanás. O sea, él hace cosas buenas, pero en el fondo es malo. Es lo que están pretendiendo ellos decir. Y entonces el Señor Jesús le responde a eso diciéndoles que consideren la lógica. Que consideren que si un árbol bueno produce fruto bueno, entiendan que la esencia o la naturaleza de ese árbol es bueno. Y si es malo, pues su fruto sería malo. O sea que lo que está diciendo aquí es que apruébenme a mí o niéguenme a mí. Pero no digan que yo estoy haciendo cosas buenas, pero que soy un malvado. Porque por el fruto, por el árbol se reconoce el fruto. O por el fruto se reconoce el árbol. Eso es claramente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Comparen ustedes. Comparen. No puedo yo estar haciendo algo bueno por un espíritu malo. Esa es lo que Él está diciendo aquí. Las acciones de Jesús demuestran que Él es bueno. Y las acciones de los fariseos demuestran que ellos son malvados. Así que tú pudieras decir, como dicen algunas denominaciones, no, yo soy un árbol bueno, yo soy un árbol bueno, yo soy un árbol bueno, en esa confesión positiva. Pero si sus frutos son malos, sus obras son malas, definitivamente el fruto será malo. Es una realidad, definitivamente. Jesús enseña entonces que la conducta y las obras son el reflejo de nuestro carácter y nuestra naturaleza. ¡Wow! Las obras y la conducta son el reflejo de nuestra naturaleza interior. Y en un sentido, nosotros somos lo que hacemos. En un sentido, nosotros somos lo que hacemos y en otro sentido, nosotros hacemos lo que somos. Esa es la realidad de nuestra naturaleza. Esto nos trae a meditar entonces, ¿en qué clase de persona soy yo realmente? ¿Qué está evidenciando mis obras? ¿Está mi fruto haciendo evidente quién soy yo? ¿O está reflejando algo contrario? No el tipo de persona que yo quisiera que las demás personas o los demás hermanos vieran en mí o piensen que yo soy. Porque todas las personas quieren que se piense bien de ellos, sino quién soy yo realmente. Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Quiénes somos realmente cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras palabras? Yo recuerdo muy bien, Sinclair Ferguson dice, ¿en qué piensas tú realmente cuando no estás pensando en algo específicamente? Eso dice mucho de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros podemos engañar a mucha gente por un tiempo, pretendiendo callar ciertas palabras, maquillándolas o tratando de no decirlas, cuidándonos de no decir ciertas cosas, aparentemente. Pero a Dios no se puede engañar, definitivamente no. Porque Dios conoce todas las cosas. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en medio nuestro en cada acción, palabra, pensamiento, obra. Así que esto, este texto nos trae a nosotros a meditar en lo que nosotros no solamente decimos, sino de dónde viene eso que nosotros decimos, hablamos, porque ese es el punto de este texto. Las palabras, lo que decimos, lo que expresamos a través de nuestros labios. Y Jesús les está hablando a estos fariseos. Y aquí viene una declaración que va directamente a ellos. Él les dice, generación de víboras. ¡Wow! Esta es una expresión que habíamos oído anteriormente de Juan el Bautista, 3:7. Y Juan el Bautista era una persona que se había criado prácticamente en el desierto. Era una persona que vestía de piel de camello, era persona que comía miel y langostas, no los comida marina, sino langostas, que los grillos que le decimos nosotros. Este hombre pues vivía en ese ambiente y pudiéramos aceptar que Juan el Bautista pues fuera un poco áspero en mencionar estas palabras a los mismos fariseos, pero Jesús, que es manso y humilde de corazón, decirle a estas personas, generación de víboras. Y vemos la exclamación en que ese versículo se pone, seña que Jesús habló fuertemente a estas personas. Y son palabras ofensivas. Y esta palabra víboras, del griego significa, en un término genérico, para denotar serpientes venenosas. Una víbora es una serpiente venenosa. Esas que cuando ataca no hay nada que hacer. Y en este aspecto que Jesús lo dice, de acuerdo a la historia judía, esta expresión lleva insulto. Porque que él le dijera víboras a ellos solos, pues es una cosa, pero está diciendo generación de víboras. O sea, que le está dando a entender que todos sus antepasados, todos ellos fueron víboras, fueron malvados, fueron venenosos, fueron de esos que se arrastran con cálculo, con maldad. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y estos fariseos se jactaban de ser de la simiente de Abraham, pero no fueron sino víboras, criaturas malvadas, engañosas, dañinas, venenosas. Porque aunque por fuera parecieran justos, y ese es el punto, que estas personas parecían justos por fuera, piadosos, oraban en las calles, ayunaban, hacían todo tipo de obras piadosas, y las personas, los que los veían, nunca se pueden imaginar qué tipo de gente era, pero Jesús los desenmascara que víboras, le dice. Víboras venenosas. Su blasfemia contra el Espíritu Santo descubrió plenamente el interior que había en ellos. El interior de ellos. Ellos eran serpientes que envenenaban mortalmente a toda la sociedad. Porque esto que estaban ellos comunicando lo estaban prácticamente expandiendo a todas las personas. Ellos querían difamar a Jesús. Ellos se habían amenazado en su estructura religiosa y querían desacreditar a Jesús. Luego les hace esta pregunta en Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? ¡Wow! ¿Cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Y Jesús está citándoles el Antiguo Testamento. Jesús les está citando Jeremías 13:23. Palabras que Dios a través del profeta transmitió a un pueblo rebelde y envanecido. Él les dice en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no. Porque así como un etíope que tiene su piel oscura no puede cambiarla, así como un leopardo no puede cambiar sus manchas, así mismo una persona, como lo cita Jesús aquí, que están habituados a hacer el mal, no pueden hacer el bien. No. Y Jesús hace mención de lo que es una de las grandes doctrinas: el corazón dañado, esa naturaleza destruida del ser humano. Esa forma en que la teología lo llama la depravación total humana. Jesús lo dice claramente. Ustedes acostumbrados a hacer el mal, ¿cómo podéis hacer lo bueno? Y es una realidad teológica. Hay muchas personas que dirán, wow, pero ¿cómo así? Yo conozco personas que hacen el bien, entidades y todo. Nosotros medimos la bondad por el estándar nuestro. Y desde luego, y si lo vamos a comparar la bondad de acuerdo a nuestro estándar, siempre vamos a encontrar uno que es mejor que el otro, uno mejor que el otro. Incluso el peor de los peores va a encontrar otro que va a ser, que él se va a sentir mejor que él. O sea que cuando la Escritura habla de que una persona siendo mala está haciendo es la comparación con el estándar perfecto de Jesucristo. De Jesucristo. Y como sabemos bien nuestra naturaleza desde la caída, esa heredad, esa herencia que trajimos de Adán, porque por el pecado de uno todos fuimos constituidos pecadores, nosotros no podemos hacer el bien. Somos malvados por naturaleza. Y no hacemos todo el mal que pudiéramos hacer porque no tenemos el poder ni la autoridad para hacerlo. Los grandes tiranos, los grandes hombres que en algún tiempo, como Stalin, como Hitler y otros, llegaron a hacer eso, en un momento no lo hicieron, pero cuando estuvieron en esa posición de poder, desarrollaron toda esa maldad que llevaban por dentro. Y Jesús dice, ¿cómo vosotros podéis hacer lo bueno siendo malos? De la misma manera que no se puede cambiar el color de la piel, o el leopardo cambiar sus manchas, el ser humano caído, pecador, no puede hacer el bien. Entonces recordemos el contexto. Jesús les está respondiendo a estos líderes religiosos que lo acusaron de expulsar los demonios por el poder de Satanás. Y Jesús les está diciendo prácticamente, lo que ustedes me acaban de decir, eso sale de su propia naturaleza. Eso sale de su interior malvado. Ustedes no son capaces de aceptar la realidad de los milagros que he hecho, y mucho menos que esto fue realizado por el poder del reino, el poder del Espíritu Santo en mí. No, porque ustedes solamente saben hacer lo malo. Solamente pueden decir lo malo. Ustedes son malvados y solo hacen el mal. Es lo que les está diciendo Jesús. Y Jesús les ha dicho esto de una manera similar en Juan 8:44, dando a entender la naturaleza por la cual ellos obran de esta manera malvada. Él les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que esa naturaleza que ellos están haciendo manifiesta, esa naturaleza malvada, procede del diablo. Y Jesús les dice de frente, y les dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ellos no quieren aceptar la verdad, porque no hay verdad en él, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Jesús aquí les está haciendo una comparación directa de quiénes son ellos. Ellos se jactaban que eran hijos de Abraham. Le dicen, no. Ustedes, por su carácter, por su actitud, por su naturaleza malvada, ustedes no son de Abraham. Ustedes son del diablo. Del diablo. Ellos están reflejando lo que su padre es. La naturaleza de su padre, y esa es la maldad, lo que están reflejando aquí. Y Jesús continúa diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí vemos cómo Jesús cada vez más les está haciendo ver el interior a estas personas. De la abundancia es eso que rebosa, de eso que hay en gran cantidad, de eso que sobra, pudiéramos decirlo, aquello que está por encima, aquello que sobresale. O sea que la conexión es clara. Jesús está diciendo que aquello que llena la vida, aquello que controla la vida de la persona, eventualmente va a fluir a través de su boca. Todo aquello que está en él fluye a través de su boca. Hay una abundancia en el corazón, y de esa abundancia que existe en el corazón es lo que sale. Y eso lo vemos generalmente. Usted escucha hablar a las personas. Hay personas que hablan de deportes todo el tiempo, y no estoy en contra de los deportes. Y todo ahora el deportes, de todo el tiempo están hablando de deportes. Eso es lo que es su corazón. Hay personas que, yo conozco personas que son muy buenos financieros y están todo el tiempo tratando de ver cómo producir dinero. Y vemos que lo único que hay en su pensamiento es dinero, y eso es lo que hablan. Y así sucesivamente, de todos los aspectos. Eso es lo que en ese momento produce el mayor interés dentro de su corazón, lo que tiene más peso, lo que más abundancia hay en ese momento, y es lo que controla no solamente su mente, sino sus palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice, si verdaderamente quieres saber quién eres tú, fíjate en el fruto de tu vida y pon atención a tus palabras. ¡Wow! ¿Cuál es el fruto nuestro? ¿Y de qué es lo que nosotros hablamos? Las palabras existen porque Dios las habló cuando Él creó todo. Él habló, hágase la luz, y la luz fue hecha. Jesús, Dios, en la creación del ser humano, nosotros como criaturas hechas a su imagen también, nos dio el don de hablar para tener comunión con otros, para educar a nuestros hijos en el camino que deben seguir y abrir nuestros labios para proclamar alabanza al Señor y para que podamos tener comunicación con Él también en oración. Las palabras son un poderoso don que Dios nos ha dado, pero hemos abusado de ese don. Se abusa de ese don. En lugar de edificarnos unos a otros, murmuramos y calumniamos. En lugar de hablar la verdad, mentimos. En lugar de educar pacientemente a nuestros hijos, le gritamos. Y en lugar de amar al prójimo, lo herimos. De esa manera utilizamos las palabras nosotros. Las palabras hacen el pacto en el matrimonio. Y las palabras hieren al cónyuge, no solo con lo que dice, sino con lo que no dice. Y las palabras pueden hacer más daño que una herida. Uno se puede caer, se lastima, se fractura un pie o un brazo, se pone yeso por determinado tiempo, va a molestar, pero al final, al tiempo, se quita. Ya ni se acuerda que tuvo algo ahí. Pero una palabra fuerte, ofensiva, esa palabra no se va a olvidar nunca. Que tal vez no duela en un futuro, pero es algo que no se va a borrar. Las palabras tienen poder. Con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos, como dice Santiago 3:10. En lugar de alabar al Señor, que debería ser nuestra alabanza para el Señor, lo que hacemos muchas veces es adularnos a nosotros mismos, alabarnos a nosotros mismos. Desde luego, que es muy posible para nosotros asegurarnos en cierto momento de comportarnos de una manera y tener cuidado que, aquí están los hermanos, cuidado, yo voy a decir tal o cual palabra. Mejor se queda calladito para no de pronto embarrarla, como decimos nosotros. Pero dice, finalmente, de la abundancia del corazón hablará su boca. Llegará un momento que no lo va a poder contener. Es algo que se va a acumular en esa fuerza que está haciendo para no sacar las palabras, que el momento determinado lo va a sacar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dice en Mateo 15:11 que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Contamina lo que sale del corazón, prácticamente. Es por eso que tratar de rehabilitar el mal comportamiento de las personas, lo único que hace es permitirles cambiar ese mal comportamiento en particular, por otro comportamiento. Eso es lo que sucede, porque no hay un cambio de corazón. Lo que se necesita es un cambio de corazón, una transformación de corazón. Y a través de algunas disciplinas o algún tipo de medio se puede lograr dejar de hacer ciertas cosas como un comportamiento moral. Y se hace. Pero lo que no puedes hacer es cambiar tu propio corazón. Definitivamente no. Lo que sale de allí dentro de él es el mayor y más grande problema que tenemos los seres humanos. Siempre ha sido así. Y siempre lo será. Podremos cambiar actitudes, comportamientos, pero no podemos cambiar por nosotros mismos nuestro corazón. Y Jesús en realidad identifica que el verdadero problema con el pecado imperdonable no son finalmente las palabras que salen como blasfemia, sino la fatal condición del corazón, que es de donde salen esas palabras blasfemas. Es la actitud del corazón, que son las que motivan, expulsan esas palabras. Jesús está haciendo manifiesto que las palabras tienen significado, porque ellas revelan el corazón. Esa es una gran realidad. Usted pase un buen tiempo hablando con una persona y usted va a notar cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas, qué es lo que más le atrae, cuáles son sus propósitos. Siempre que uno se sienta a conversar con alguien, siempre uno llega a esa conclusión, definitivamente no en el primer momento, pero eventualmente se dará cuenta. Entonces los fariseos no pueden decir cosas buenas porque no son buenos. Ellos pueden decir solamente cosas malvadas porque dentro de sí lo único que son serpientes venenosas malvadas. Mateo 12:35 continúa diciendo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Jesús está diciendo prácticamente lo mismo que él dice. Cuando él dice que el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Él lo está diciendo prácticamente con diferentes palabras. Y cuando dice aquí que del buen tesoro del corazón saca, este verbo que él utiliza aquí, sacar, este es un verbo que Jesús ha utilizado 5 veces en este capítulo 12 de Mateo, en el versículo 24, 25, 27, 2 veces y 28. Con relación, ese sacar, con relación a expulsar demonios. O sea que él está haciendo mención que eso que saca una persona es algo como que lo expulsa dentro de sí. ¿De qué? De ese tesoro que él tiene en su corazón. Y él dice, notemos que él dice, el tesoro, el hombre bueno del buen tesoro saca. Y cuando hablamos de tesoro, también tenemos que hablar, la abundancia es aquello que sobrepasa, que está más abundando o está en gran cantidad dentro de sí. Pero cuando habla del tesoro, cuando nosotros hablamos de tesoro, estamos hablando, un tesoro es aquello que nosotros más valoramos, aquello que cuidamos, aquello que para nosotros tiene un significado especial, aquello que tiene un valor incalculable para nosotros. De eso se refiere, a aquello que nosotros guardamos con extra seguridad. Y el tesoro de cada persona es lo que controla el corazón. Lo que usted más valora, lo que usted más aprecia, lo que usted adora, es lo que lo controla a usted. Y eso es lo que eventualmente usted saca, lo manifiesta a los demás. El tesoro, eso que está valiosamente guardado en nuestros corazones. Y esto nos hace pensar, volviendo prácticamente a la misma pregunta anterior. ¿Qué estoy yo sacando? Y que los demás están evidenciando de mí, que hace manifiesto ese tesoro que yo cuido, guardo y protejo dentro de mí. ¿Qué es aquello que tú más valoras, que tú más aprecias y que no quieres que se te pierda? No lo quieres soltar. Porque de acuerdo a eso, si es un tesoro que te impide ir más allá y ver a Dios, se convierte en un ídolo. Se convierte en un ídolo. ¿Qué es lo más importante entonces para mí? ¿Qué es lo que mueve mis pensamientos, mueve mis acciones, mueve mi diario vivir? ¿Qué es eso? El tesoro de mi corazón se puede reflejar en la forma en que yo trato a las personas a mi alrededor. Eso puede hacer manifiesto el tesoro que está dentro de mí. ¿Puede ese tesoro que tú tienes en tu corazón reflejar en la manera que tú tratas a tu esposa o esposos? Ese tesoro que tú tienes en tu corazón refleja la manera en que tú tratas a tu esposa. Porque este es el punto aquí. Refleja la manera en que yo trato a mis hijos, refleja la manera en que yo trato a mis padres. De ese tesoro que haya en mi corazón, esa es mi actitud, ese es mi comportamiento, esa es mi manera de accionar delante de los demás. Las palabras tienen mucho significado, mucho. Esta que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, ese tesoro, refleja las prioridades de mi vida y lo que yo busco en mi vida. Cuando identifiques tu tesoro, te darás cuenta cuáles son tus prioridades. Ahí está el punto. Donde está el buen tesoro del buen hombre, ahí estará su buen fruto. ¿Y dónde está el buen tesoro del buen hombre? Bueno, Mateo 6:20 dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si el tesoro nuestro está en los cielos, allí estará nuestro corazón. Si el tesoro mío está en este mundo, ahí estará nuestro corazón. Si el tesoro mío está en ciertas actividades, ahí estará toda mi vida. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí está. Si mi tesoro está en diversión, en vivir la vida loca, en aprovechar los años conociendo, y vuelvo y repito, yo no estoy en contra de esas cosas, sino que lo que quiero decir es que si eso es lo único, que si eso es lo que está por encima de cualquier otra cosa, a pesar de todo lo que sucede alrededor, si eso es lo que yo más valoro y aprecio, ese es mi tesoro y ahí va a estar el corazón. Ahí estará siempre. O sea que en otras palabras, lo que llena el corazón del buen hombre es el buen tesoro que está guardado en el cielo. Definitivamente. El buen hombre del cual está hablando Jesús aquí es el hombre que se enfoca en agradar a Dios. Es el hombre que se enfoca en servir a Dios, en servir al reino. Él conoce el buen tesoro que tiene guardado en el cielo. Ese buen hombre tiene conocimiento del buen tesoro que está guardado en el cielo. Un buen hombre es un hombre regenerado. Es un hombre que ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo. Es un hombre que ha recibido la gracia salvadora de Dios, que ha transformado su corazón por el poder del Espíritu Santo. Ese es el buen hombre. Porque la Escritura misma dice que no hay ninguno bueno. Ni siquiera uno, dice el libro de Romanos. No hay ni uno. O sea que si hablamos de un hombre bueno, es un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios. Dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que a él ha hecho cosas buenas al echar fuera demonios. Él lo ha hecho. Además de muchas otras cosas como sanar. Y lo que él está haciendo en algún sentido es ponerse él como ejemplo de las demás personas, como el hombre bueno que saca del buen tesoro de su corazón lo bueno. Porque los fariseos sacan cosas malas de su corazón y por eso abunda la maldad. Recordemos que esto está allí, está públicamente, está siendo escuchado por la multitud que están allí. Y Jesús está diciendo estas palabras, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Él está diciendo directamente, se está refiriendo directamente a estos fariseos. Entonces, cuando él habla de que el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, él se está poniendo como ejemplo y está poniendo el hombre malo que de su corazón saca cosas malas a los fariseos. Él está haciendo ese intercambio en ese momento, esa comparación. Los fariseos sacan fuera cosas malas de su corazón en el que abunda la maldad, porque ese es el reflejo de lo que hay en el corazón de ellos. Eso es lo que vemos generalmente en la sociedad. Vemos maldad en la gente. En las calles es un peligro salir. Por la radio, oír las noticias, eso es oír maldad todo el tiempo. Nos damos cuenta, vuelvo y repito, de la maldad, de la condición, de la naturaleza malvada del ser humano. Es una realidad. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Y si hay palabras que el Señor Jesucristo mencione que son palabras duras, esta es otra de ellas, de las palabras fuertes de él. Y estas son palabras que no podemos tomar fuera de contexto. Otra vez, tenemos que siempre cuando leemos la Escritura y estamos estudiando la palabra, tenemos que ubicarnos en lo que está sucediendo aquí. Tenemos que ubicarnos, porque podrían entenderse de una manera que no fue la intención de Jesús. Entonces aquí tenemos que definir la palabra ociosa. Dice, de toda palabra ociosa. Porque da la idea de que está diciendo, asegúrese de que cuando usted va a hablar, piense muy bien antes de hablar. Que no está de más decirlo, que es un buen proverbio. Pero no es lo que está diciendo aquí, de ninguna manera. Porque eso es lo que diría o parecería esto. O no vayas a decir alguna cosa mala, ten cuidado, porque vas a dar cuenta el día del juicio por ello. No, no es lo que está diciendo aquí Jesús. Ocioso significa Y el Señor usa esta palabra griega que es argos. Y nosotros entendemos que ocioso es desocupado, aquel que no tiene nada que hacer, que no da fruto. Pero metafóricamente esta palabra significa carente de valor o sin provecho. De hecho, la Biblia de las Américas dice, de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Entonces aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Prohíbe esta expresión bromear? Uy, no, ya no va a poder decir algún chistecito porque, wow, voy a dar cuenta en el día del juicio. No, aquí eso no es lo que está diciendo aquí, de ninguna manera. Jesús no está diciendo que no tengamos sentido del humor, sino que lo que él está resaltando aquí es la necesidad de hablar con verdad. Hablar con verdad. Especialmente si hay personas que creen que pueden repetir chismes o alguna difamación de alguna persona. No, él no está prohibiendo aquí bromear. Estas palabras ociosas se requieren a aquellas palabras que no son productivas, palabras que corrompen, palabras que destruyen. Palabras que destruyen, palabras que son contrarias a la verdad de Dios, palabras que hieren, palabras que hacen daño. Es lo que está diciendo aquí. Ellos acusaron a Jesús de ser glotón y borracho, recordemos, cuando le dijo en Mateo 11, 19. O sea, que están utilizando palabras venenosas que destruyen, y en este caso destruyen la reputación de Jesús. Ellos conspiraron para destruirle, hicieron un complot, se conectaron con otras palabras, con otras personas, y dicen otros versículos paralelos que se juntaron con los herodianos, aquellos que eran seguidores de Herodes, para destruir a Jesús. O sea que estaban hablando, estaban comunicando. Ese son el tipo de palabras ociosas que destruyen. Y de acuerdo al contexto, el enfoque se refiere a toda palabra malvada, que viene de esos pensamientos malvados que salen del tesoro malvado, de acuerdo al contexto, o del fruto podrido que sale del árbol podrido. A eso se refiere Jesús. O sea que en el pasaje, la ilustración de hablar palabras ociosas es con relación a lo que han dicho los fariseos. Blasfemaron a Jesús, diciendo que las obras que él había hecho no fueron hechas por el Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. Aquí está el contexto. Los fariseos no hablaron solo casual o descuidadamente. Ellos no lo dijeron, ¡ay, se me fue! ¡Uy, perdón, se me salió! No quería decirlo, como a veces que decimos alguna cosa y como que metí las patas, no debía haberlo dicho. No, ellos lo hicieron consciente, con pleno conocimiento y deliberadamente, destructiva e intencionalmente obraron en contra de la verdad en aquel momento, por lo cual darán cuenta en el día del juicio. Ahí está el punto. Romanos 2:6 dice, hablando de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que cada uno va a dar cuenta delante de Dios por sí mismo, por las acciones, por las obras, pero está diciendo el Señor aquí, por sus palabras ociosas. Palabras ociosas. Y en otro contexto, cuando habla de palabras ociosas, se refiere a palabras vulgares, palabras corrompidas. El día del juicio, Dios que juzga de acuerdo a la verdad, tendrá todos los hechos de las personas. Yo me imagino, especulando, que en el día del juicio, cuando nosotros nos presentemos dentro de ese tribunal, donde está el Señor sentado con poder para juzgar, yo me imagino que eso va a ser como que si nos pusieran una proyección, como en una pantalla de esas, empezando a pasar todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que nosotros hemos dicho. Me imagino que así será. Todo va a salir ahí, cada palabra, cada actitud, cada manifestación, cada obra que nosotros hayamos hecho, allí van a salir. Buenas o malas, allí saldrán. Y esas malas, no es que se va a sopesar las buenas con las malas, no, como opinan en algunas religiones. No, yo hago obras buenas porque he hecho tantas malas que voy a hacer buenas para que estas tumben a las otras. No, así no funciona. La única obra buena que nosotros podemos hacer es presentar nuestro pecado y nuestra suciedad delante de Jesús. Presentar nuestro pecado. Porque la única obra buena realmente que vale es la obra de Cristo en la cruz, llevando el castigo y la ira de Dios en nuestro lugar. O sea que cuando hablamos aquí de estas obras, Dios conoce todos los motivos porque Él ve los motivos y las intenciones del corazón. Él es el único que puede juzgar. Por lo tanto, Él puede traer toda palabra ociosa con una perfecta precisión. Yo pienso que va a hundir un play ahí y usted está parado. Yo dije eso. Yo no me acuerdo. No, pero Señor, no fue mi intención. Mira, ahí está. Pero yo hice eso. ¿Cómo así? Mira, ahí está. No hay oportunidad de negarse. O sea que Él conoce absolutamente las intenciones del corazón. Por lo tanto, Él puede traer toda palabra ociosa, vuelvo y repito, con precisión y entendimiento de los motivos y la condición de nuestro corazón. Él va a hacernos ver que ese tesoro que está en nosotros, que mueve el corazón, es lo que se expulsa por la boca. Y es por lo cual estaremos dando cuentas. Definitivamente, porque Él lo ve y lo conoce todo. Y finalmente, Jesús dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí vuelvo y repito, no estamos hablando de justificación por obras y mucho menos justificación por palabras. No. Lo que está manifestando aquí Jesús es que si nuestra manera de hablar es buena, seremos justificados en el juicio. Y si nuestras palabras son malas, seremos condenados en el juicio. ¿Y por qué el Señor lo dice de esta manera? Porque aquellas palabras que nosotros habramos dicho, sean buenas o malas, van a manifestar cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Cuál es ese tesoro que hay en nuestro corazón? ¿Qué es aquello que nosotros valorábamos más? Él le puede mostrar a usted una palabra donde usted está diciendo, Señor, yo te alabo, bendito eres para siempre. Pero el Señor va a ver la intención del corazón. ¿Por qué lo estaba haciendo? Ah, porque estaba en el sitio de reunión con mis hermanos. Ay, yo quería que pues todos vieran que yo tengo que levantar las manos. No. Él va a saber realmente cuál es la verdadera intención del corazón. Definitivamente. El Señor lo dice de esta manera, porque el Señor, que todo lo conoce, toma nuestras palabras y las usa como una evidencia de la intención de nuestros corazones. Así es. Esto no es un mensaje moralista para que aprendas a hablar mejor. No. Nuestro problema fundamental no es el problema de la lengua. El problema nuestro está en el corazón. Ese es el problema. Lo que decimos es el desbordamiento de lo que está en nuestro interior. Jesús nos ha dicho que hay una condición en el corazón que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar ni transformar. Él lo manifiesta ahí. Eso no es que nosotros lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta, a menos que sea transformado por el Evangelio de la gracia, que sea transformado por el Espíritu Santo basado en el sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Es la única manera. A menos que sea transformado por el Evangelio, nosotros estaremos parados en el día del juicio por hablar maldad, porque eso solamente sale del mal tesoro de nuestro corazón. Definitivamente, toda persona que no haya sido renovada, transformada, regenerada, nacida de nuevo, esa persona va a dar cuenta al día del juicio, definitivamente, por hablar maldad del mal tesoro de su corazón, y en consecuencia habrá condenación. Entonces, ¿cómo debemos estar alerta a nuestras palabras? Aquí está el punto. ¿Cómo? El salmista dice en el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¡Wow! ¡Qué oración más hermosa del salmista! Señor, pon guarda, como pon un vigilante ahí, que apenas yo vaya a abrir mi boca, esté ahí como que... Pon guarda a mis labios, cuídalos, que estén cerrados, que cuando los vaya a abrir sea para hablar solamente cosas que edifiquen, que te glorifiquen. Santiago 1:19 dice... Por esto, mis amados hermanos, Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Pero nosotros generalmente hacemos lo contrario. Nosotros somos prontos para hablar y tardos para oír. Hablamos sin ni siquiera escuchar lo que nos iban a decir. Estamos dando una respuesta sin siquiera haber escuchado la pregunta. Y nos enojamos rápidamente. Así es. Y nosotros respondemos rápidamente y somos tardos para escuchar porque nosotros creemos que lo sabemos todo. Entonces, tal y tal cosa. No esperamos, porque, claro, se crea ese espíritu de sabiduría. Entonces no deja ni escuchar. Y si de pronto la otra persona le dice, pero espera un momento, ¿sabes? Se enoja. Entonces es rápido para enojarse porque no lo dejan hablar rápido. Eso es la realidad. Y es por eso que Santiago dice en el capítulo 3, dedicando eso, un capítulo solamente a la lengua. Porque ese pequeño miembro que nosotros tenemos en nuestra cavidad bucal produce fuegos, incendios y crea destrozos. Y Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esta palabra corrompida, esta palabra se traduce como palabras obscenas. Dice que no salgan palabras corruptas y destructivas de nuestra boca. Y Pablo habla también de ciertas otras palabras que no deben mencionarse por la gente de Dios en Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esta palabra truanerías es una palabra que muchas veces no se entiende el significado. Esta palabra truanerías son palabras de doble sentido, generalmente morboso. Son chistes de esos morbosos de doble sentido. Burlas groseras, palabras que no encajan con la gente de Dios. Y el libro de Proverbios nos habla a nosotros desde el primer capítulo hasta el 31 acerca. Hay muchos pasajes que nos hablan a nosotros de lo que es la lengua, de nuestras palabras, de lo que decimos. Estos proverbios de sabiduría se refieren a cómo controlar este pequeño miembro que está en la boca. Y que Santiago 3 dice que pueden traer gran destrucción. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. No solamente de angustias y problemas alrededor, sino delante de Dios. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Aquí está haciendo prácticamente un paralelo con las palabras que acaba de decir el Señor Jesucristo. De las palabras daremos cuenta en el día del juicio. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma. Aquí está otra vez. Porque en el día del juicio, guardando sus palabras, va a pasar. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay un obispo anglicano, evangélico inglés, que se llama J.C. Ryle. Y él escribió algo muy importante. Dice, no hay algo que la gente le preste menos atención que sus propias palabras. La gente no le presta atención a eso. Hablamos a veces sin sentido. Dice, y sin embargo, el Señor Jesús dice que serán un indicador en el día del juicio. O sea que vamos a evitar esas palabras ociosas, inoficiosas, esas palabras ofensivas, esas palabras corruptas, esos chismes, esas mentiras, esa manera de hablar cruel, esa manera atacante. Y yo sé que pueden haber personas que tienen un tono de voz fuerte. Pero tenemos que controlarnos a veces para hablar. Debemos asegurarnos de entender que aquello que controla mi corazón controlará mi vida. Jesucristo debe habitar en nuestros corazones por la fe y Él debe ser el Señor de nuestros corazones. Cuando Él es el Señor de nuestros corazones, entonces ese tesoro nuestro en el corazón va a ser Él. Y lo que vamos a hablar y lo que va a salir disparado de nuestra boca, va a ser palabras de verdad, palabras que honren a Dios. Pedro dice en 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto no es una modificación de comportamiento. Esto es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Humillándonos a nosotros mismos delante del Señor Jesucristo. De tal manera que Él sea nuestro mayor tesoro. De esa manera lo santificamos a Él en nuestros corazones. Que Él sea nuestro mayor tesoro. Que Él sea quien abunde en nuestros corazones. Y para aquellos que si no lo conocen, lo busquen. Busquen al Señor. Es el único que puede transformar sus corazones. Esos corazones malvados y podridos. En un corazón apto. Para Él, para su palabra, para su verdad. Pero sobre todo, transforma su corazón en un corazón apto para el cielo, para estar delante de Él. Así que mis hermanos, que tus hechos revelen tus palabras, pero de una manera que glorifiquen a Dios. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Señor, tu palabra es dura, es esta palabra, Señor. Como dice. Solamente tú, Señor, eres quien nos confronta, quien nos hace ver.